En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación.
Para bien o para mal,
tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas
en una mejor versión de ti.
Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens,
transformándose en inversionistas.
Con ustedes, Nicolás Magner.
Nicolás Magner.
Y Carlos Escándar.
Carlos Escándar.
Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Estamos acá con Nico grabando el capítulo ya 29 del podcast. Ahora tenemos nuestro canal de YouTube, entonces probablemente también nos puedan ver, si es que este capítulo de repente se pone muy técnico, puedan ver esos gráficos, imágenes en el canal de YouTube. Antes de saludar a Nico, que quisiera decirles, comentarles que el viernes tuvimos nuestro primer webinar en vivo, una clase en vivo. Asistieron 60 personas, lo que nos dejó súper conformes con Nico. Se generó una dinámica súper positiva. Así que hoy día vamos a hablar un poco de lo que hicimos en el webinar, explicando un poco de lo que pasa hoy día en el contexto global del mundo. ¿Ya? Así que, sin más que agregar, ¿cómo estáis, Nico?
Bien, ¿y tú, Carlos? Buenos días. Y buenos días también a los que nos están escuchando. O buenos días, buenas tardes, bueno, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Efectivamente, el viernes tuvimos una súper buena instancia para poder conocernos más en profundidad con la gente que nos escucha. Y estuvimos hablando sobre la contingencia que hoy día tiene preocupado y nervioso a todo el mundo. Estamos entrando en una recesión económica global que de todas maneras involucra hablar de ella, porque muchos planes de inversión, muchos caminos recorridos de inversionistas van a cambiar definitivamente después de esta situación. Entonces anda bastante bien conversar, explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos esperar, y sobre todo animar a la gente para que ocupe esta crisis para poder aprender, para desarrollar hábitos, para construir planificaciones, porque finalmente son estos momentos de crisis los que dan el beneficio después del día de mañana de cosechar lo invertido, ¿ya? Hoy día quizás no es tan momento de invertir en dinero, pero sí es más momento, obviamente, de invertir en uno mismo para prepararse para cuando lleguen los momentos de invertir en dinero, ¿vale? Así que vamos a ordenar este capítulo en dos o tres, quizás, partes. La primera tiene que ver con explicarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que tomar en cuenta, qué es lo que podría ocurrir después de esta situación de pandemia. Después de eso, con Carlos, vamos a trabajar más como desde un punto de vista de qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y qué es lo que debería hacer una persona en esta situación, un inversionista en esta situación, y qué no debería hacer también. Sí. Y finalmente, vamos a trabajar sobre un entrenamiento, ¿ya? Que estamos desarrollando y que estamos construyendo, y que vamos a partir en mayo. Ya están listas las personas, ya partimos sí o sí desde mayo en adelante, así que ahí les vamos a contar más detalles para los que no vinieron a la charla, para que también se enteren de eso. Vale.
Buenísimo.
Ya, Carlos, vamos. Entonces, lo primero que queremos ver es el tema de la crisis financiera o lo que está ocurriendo a nivel global con este tema del COVID, del coronavirus, ¿ya? Si nosotros analizamos a fecha del 2 de abril, o sea, estamos hablando de poquitos días atrás a la fecha que estás escuchando este capítulo, estamos llegando, ¿cierto?, a un nivel de expansión mundial del coronavirus. Estamos llegando cerca de los 900.000 casos de contagio. Sin embargo, lo que debería ocurrir en el futuro es que esta curva debería comenzar a aplanarse, porque las grandes economías ya están pasando por este ciclo. Estados Unidos ya está entrando en el pic del contagio, y después de eso ya debería la curva comenzar, ¿cierto?, a aplanar. Ahora, ¿qué es lo que está? ¿Por qué el COVID nos complica tanto? Es básicamente porque al tener problemas de contagio viral, las políticas públicas indican que hay que hacer aislamiento, en muchos casos son aislamiento obligatorio, y eso hace entonces que se complique la situación para los negocios, que son eminentemente presenciales, ¿ya? O sea, hoy día el negocio del turismo, los servicios, la entretención, la industria incluso, y muchos servicios necesitan que sus trabajadores vayan a trabajar, necesitan que sus compradores vayan a comprar, etcétera, etcétera, sí, etcétera, ¿ya? Así que eso ha limitado muchísimo la economía mundial, haciendo que definitivamente haya declarado la recesión económica en el mundo. Eso significa que por lo menos este trimestre y el siguiente vamos a tener crecimientos negativos proyectados, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? Y es la particularidad de esta crisis. A diferencia de la crisis subprime del 2008, donde se quebró la confianza del sistema bancario, producto de malas regulaciones, este tipo de crisis tiene que ver más con una crisis económica, ¿ya? Con una imposibilidad de desarrollar una actividad económica en forma normal.
Claro.
Aquí está el resultado. Acá están los principales índices bursátiles cayendo. Para los que nos escuchan en audio, les podemos mostrar que los índices bursátiles más importantes del mundo han caído en forma acumulada durante este año entre un 30% negativo y, en el mejor de los casos, un 8% o un 9% negativo. ¿Ya? O sea,
claro, pero igual para la gente, Nico, para la gente que nos está escuchando, también agregar que ese menos 9% es China, que es la bolsa de comercio que menos ha caído. O sea, si pasamos a la segunda ya es un 18, si vamos a Estados Unidos un 22. Ya, para no minimizar la gran caída que han tenido las bolsas en el mundo.
Sí, sí. O sea, en general yo te diría que la caída va entre el 15 y el 30% de pérdida de valor bursátil. ¿Qué significa eso? Perfecto. Y aquí es donde podemos aprender. ¿Qué es lo que significa? Mira, hay algo que se conoce como el mecanismo de mercado, ¿ya? Entonces, ¿ya? Para eso tenemos que situarnos en enero, ¿ya? Entonces vamos a hacer que todos nuestros Inversapiens se vayan a lo que estaban haciendo en enero, ¿ya? En enero, los inversionistas estaban viendo cómo la escalada de coronavirus, ¿cierto?, que te mostraba acá, estaba recién comenzando. Fíjate, en enero, estoy mostrando ahora un gráfico para los que nos están escuchando, un gráfico en enero que recién están apareciendo los primeros casos en China, ¿ya?
Claro.
Si contamos, por ejemplo, desde enero hasta, digamos, febrero, ni siquiera teníamos 200 casos. O sea, perdón, 200.000 casos.
200.000, claro.
¿Ya? Así que todavía era una situación que todavía estaba recién brotando. Ahora, ¿qué significa eso? Que en ese minuto los inversionistas comenzaron a decir, ok, entonces, si es que esta pandemia se globaliza, si empieza a entrar en distintas partes y sale de Asia, o en particular de China, pero sale de Asia, lo más probable entonces es que los países que contengan este contagio vayan a tener que tomar las mismas medidas que tomó Asia. ¿Cuáles fueron las medidas observadas en enero? Bueno, cuarentena obligatoria, restricciones, claro, de operar fábricas, restricciones de operar comercio, restricciones de entrada al país, restricciones de salida de una ciudad. ¿Se acuerdan que en las noticias hablaban de esta ciudad que estaba básicamente amurallada, ¿cierto? La gente no podía salir de ahí. Entonces, estaban muy expectantes los inversionistas, porque de empezar a ocurrir eso, entonces era obvio que en ese país que presentara un caso iba a ocurrir lo mismo. Entonces, ahí es donde los inversionistas lo que hacen es que calculan, están siempre armando expectativas de rentabilidad en el futuro. En particular, y para hacerlo muy simple, lo que hacen es que tratan de proyectar cuánto dividendo van a recibir por las acciones. Recuerden que en el capítulo que hablamos de acciones, la forma que tienen los inversionistas de ganar dinero es recibir utilidades de la empresa. Entonces, al hacer los modelos de pronóstico, con contagio, tenían que considerar que la empresa iba a tener que cerrar, que no iba a poder vender, que iba a tener que pagar salario, etcétera, 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 y que iba a tener pérdidas que se podían acumular durante una buena cantidad de tiempo en este año.
Claro. ¿Sí?
Y al hacer esas simulaciones, esos pronósticos, al traerlo al valor presente, encontraban que el valor de la acción en esa situación era mucho más bajo que el precio al cual se estaba transando en ese minuto.
Claro.
Y ahí es donde, al momento que empezó a entrar el virus en los países de Europa, los inversionistas se dieron cuenta que esto iba a ser una pandemia global. Entonces empezaron a hacer estos modelos de simulación, se empezaron a dar cuenta que el valor económico de la acción era muy por bajo, el precio al cual se estaba transando en ese minuto, estoy hablando de enero, haciendo entonces que se abriera algo que se conoce como una oportunidad de inversión. En particular, ¿cuál es la oportunidad de inversión? Si es que el precio de acción está por sobre el valor económico que yo creo que tiene el activo, es salir a vender.
Perfecto.
Porque puedes salir a vender algo más caro de lo que realmente vale. Entonces, si todos salen a vender, entonces lo que termina pasando es que los precios comienzan a tomar algo que se conoce una tendencia negativa. Entonces, al tomar una tendencia negativa, empieza la escalada de bajada de precios. Sí, Carlos.
Nico, déjame ver si lo puedo expresar con palabras, a ver si lo entendí bien. A principios de enero, los grandes inversionistas lo que hicieron fue un pronóstico de los flujos futuros que iban a tener las empresas que se transan en bolsa, es decir, cuántos ingresos y egresos iban a tener en el futuro estas empresas. Si incluían la variable contagio, entonces los flujos futuros de esas empresas iban a tener muchos menos ingresos, pero por el contrario sus costos quizás no iban a disminuir de la misma manera. Por lo tanto, las utilidades futuras de la empresa iban a ser menores. Como las utilidades futuras son menores, llevadas a valor presente hacen que el valor de la acción o el valor de la empresa sea mucho menor. Y cuando detectan eso, dicen, ok, hoy día hay una oportunidad porque el valor de la empresa está más alto de lo que con estos pronósticos va a valer, o vale, debería valer, entonces salgo a vender.
Exactamente. Y ahí es donde viene, la segunda ola, esto es como un tsunami. Entonces se viene la primera ola de tsunami de ventas, todos quieren vender, por lo tanto hay muchos más vendedores que compradores, eso hace que los precios de negociación necesariamente caigan. Y después viene la segunda ola de tracito, que es el trading, que es la venta corta que le hablan, que hablaban, de hecho en la charla uno de nuestros seguidores hablaba de la venta corta, el short selling, que era...
¿Vale?
Que al ver esta tendencia negativa, otro tipo de inversionista, que son los traders, se dan cuenta que pueden tomar posiciones de venta corta, que se llama. O sea, posiciones de vender el activo dada la tendencia. Y al tomar muchas posiciones de venta corta, nuevamente lo que están haciendo es que están forzando al mercado a que la tendencia siga manteniéndose negativa, haciendo que los precios se comiencen a desplomar en los niveles que les estamos mostrando en el gráfico, ¿ya? Bueno, acá están las etapas. Fíjate que aquí se ve está muy bueno este gráfico de cómo se está viviendo en Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos. Estoy mostrando un gráfico con cuatro etapas, ¿ya? Una etapa que es de inicio del pánico, que es cuando entra el virus en un país, en este caso en Estados Unidos. Después estoy mostrando un gráfico en donde comienza a haber más como disponibilidad de liquidez y de gasto público, lo cual hace que la situación de caída se revierta, se detenga, se frene por algunos momentos, y después ya viene la etapa 3, que es una etapa de necesidad fuerte de liquidez, aquí ya hay daño importante en la actividad económica, y después hay una etapa 4 que ya es una recesión económica, ¿ya? Entonces, aquí
y las líneas que muestra el gráfico, Nico, son esa amarilla que están mostrando, que tiene la bajada más grande, es el índice del Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, ¿cierto?
Exacto, sí. Ahí, para que la gente vea el capítulo que hicimos de índices bursátiles, ahí estamos mirando las 500 acciones más demandadas en Estados Unidos. Entonces, es como una muestra representativa de lo que está ocurriendo con el mercado. Ahora, interesante analizar el mercado financiero, al mercado bursátil desde esta perspectiva. O sea, es un verdadero laboratorio de la economía. Si estamos viendo esto con las 500 acciones más demandadas de Estados Unidos, las acciones que son de empresas más grandes, más líquidas, etcétera, es una muestra representativa de lo que está ocurriendo con todas las empresas de Estados Unidos. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces la bolsa maya es un instrumento para invertir tu dinero. Los economistas lo usamos para poder determinar qué está ocurriendo en el sector económico, ¿sí? Porque perfecto, es una muestra representativa de empresas. Otra cosa que me gustaría también rescatar es el comportamiento del oro y el comportamiento del dólar, que en el gráfico se ve aquí la línea morada, el dólar, y el oro es la línea celeste o calipso.
¿Ya?
Y para que los que nos están escuchando se van a dar cuenta, si se pueden dar una vueltecita por el canal de YouTube para que miren esta parte, aquí se van a dar cuenta lo que se conoce en finanzas como los activos de refugio.
Refugio, claro.
¿Ya? Que son los activos que son menos anticíclicos, si bien es cierto, tienen daño económico, pero mucho menos que el resto de los activos, porque lo que hacen los inversionistas una vez de salir a vender este dinero, estas acciones, para ocupar esta ventaja de salir a vender caro, una vez que recogen la liquidez, la segunda pregunta es decir, bueno, ¿qué hago con esta plata? Y aquí es donde se van a los activos de refugio. Y por eso aumenta la demanda por este tipo de activos, haciendo que los precios se mantengan. ¿Okay?
Que en este caso en el gráfico se ve el oro, el dólar, el cobre con una bajada súper importante, podríamos decir que no es activo de refugio.
No, y el cobre es un commodity absolutamente cíclico. Absolutamente.
Y también está el retorno del bono del tesoro estadounidense a 10 años.
Sí, esa es como una especie de tasa de renta fija de largo plazo. Ya, que perfecto, sería como un depósito, piénsenlo como un depósito a plazo a largo plazo.
10 años.
¿Ya?
Ya.
Bueno, acá está lo que está ocurriendo con los mercados emergentes. Fíjense que hay una crisis global, todos bajando fuertemente. Está Brasil, está Rusia, India y Sudáfrica con pérdidas significativas del valor bursátil. ¿Ya? Todos, o sea, eso significa que todos vendiendo, haciendo que los precios de las acciones caigan. En particular, lo que está ocurriendo entonces es que el mercado está diciendo, mira, en esta situación, esta empresa que valía 100, en realidad vale 70. En esta situación, no vale 100, vale 70. Eso se llama pérdida de valor bursátil.
Yeah.
Excepto China se mantuvo bastante bien en esta crisis. Fíjense que bueno, los que están viendo el canal van a ver que China es el único país que, si bien es cierto, tiene daño económico, es bastante menor que el resto de los países emergentes. Ya vamos a explicar.
Oye, no es sospechoso eso igual, que partan el país y al final termine siendo la economía menos golpeada.
Es que lo que pasa es que ese es el punto, que China es un país tan grande y tan dinámico que este shock fue importante, pero no fue limitante para poder apagar las grandes tasas de crecimiento que venía exponiendo. Recuerda que Estados Unidos a duras penas logró crecer un 3% después de muchos años de crecimiento cero. Japón lleva más de 15 años sin poder crecer, crecimiento cero. Entonces son países que ya vienen muy, muy lentos de crecimiento, para qué hablar Chile. Entonces este tipo de shock obviamente que los pilla mucho más débiles. Es muy parecido al contagio, muy parecido al coronavirus. El coronavirus en su situación personal, si a ti te pilla bien alimentado, con buena condición física, entonces lo más probable es que tú seas un grupo que vaya a enfermarse, pero que no vaya a tener grandes necesidades de atención médica. En cambio, si tú tienes malos hábitos de alimentación, eres poco activo y tienes otras enfermedades, ¿cierto?, adicionales, obviamente que es más probable que el virus te dañe. Esto es lo mismo, el virus está dañando la economía de la misma forma. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que podemos esperar nosotros? ¿O qué es lo que hemos estado conversando con Carlos? Tiene que ver con que esta crisis yo creo que ya llegó a un nivel de madurez. Si bien es cierto, todavía quedan un par de semanas más de crecimiento de la expansión del virus. A ver, antes que eso. Aquí hay que discriminar los países. Lamentablemente, desde una perspectiva financiera, hay que discriminar los países. Y acá hay que separar los países que tienen un rol fundamental en la economía global y los países que no. Ya, por supuesto, Chile está en los países que no. Pero también los países de África están en ese lugar, casi todos los países que estamos en el hemisferio sur. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que el brote de coronavirus está llegando a su etapa de madurez en el hemisferio norte, donde están todos los países que tienen el mayor impacto en el desempeño económico del mundo, el G7 que se llama, las siete economías más grandes del mundo. Eso significa que el G7 debería comenzar a salir de este problema durante la segunda semana o tercera semana de abril. O sea, el crecimiento en los contagios va a seguir aumentando, pero va a dejar de aumentar en forma exponencial. Yeah. Eso significa entonces que los contagios van a seguir su evolución, pero ya dejan de tener esta curva exponencial para llegar a tener una curva cero, hasta llegar a la pendiente cero, y después lo que pasó con China, empezar con pendiente ya negativa. Eso hace entonces que las economías vuelvan a su condición normal, entre comillas, o sea, la gente pueda salir, pueda ir a consumir, pueda volver a juntarse, pueda volver a fabricar, pueda volver a comerciar, etcétera, haciendo que la economía comience nuevamente a retomar su rumbo normal. Por supuesto, muy dañada, pero a retomar su actividad normal. Entonces, si consideramos que el G7 lo que va a hacer es que va a poner fuertes inyecciones fiscales para poder estimular rápidamente a este enfermo que está en la cama, lo que va a ocurrir entonces es que las economías deberían comenzar a tomar mejor pie por ahí, por la tercera semana quizás de abril, o la última de abril, primera de mayo, ¿ya? Esto es lo que están pensando los inversionistas. Entonces, ¿qué pasa? Los inversionistas están mirando y están ahora simulando lo mismo. Están diciendo, mira, ahora estoy estudiando las empresas que se transan en bolsa y estoy viendo que van a empezar a tener ingresos. Entonces, si esto se activa y comienza a tener ingreso, entonces vuelven nuevamente a valorizar la acción, y esta vez se van a encontrar con que el precio de la acción está muy deprimido, está muy bajo porque ha caído mucho, y ahora el valor que ellos van a estimar va a estar por sobre.
Claro.
Haciendo ahora que la oportunidad de inversión sea ir a comprar. Entonces, nuevamente van a ir todos a comprar, la gran mayoría se va a acumular a comprar acciones, eso va a hacer que el precio comience a subir. Nuevamente las tendencias positivas se van a empezar a marcar, va a llegar la segunda ola que son los traders, van a empezar a apostarle al aumento de los precios, y por lo tanto esto se va a tener que empezar a empinar hacia arriba, marcando los clásicos rebotes que se llaman después de las crisis, ¿ya? Entonces este rebote debería comenzar a mirarse a finales de abril, quizá a principios de mayo. Por ahí debería ocurrir, ¿ya? ¿Qué es lo que apoya este forecast? ¿Qué es lo que apoya esta hipótesis? Acá estamos mostrando, para los que están viendo en YouTube, estamos mostrando las últimas tres columnas, es el forecasting, es el pronóstico que tienen los economistas de las economías. Fíjense que en el 2020 este forecasting se hizo con coronavirus. Fíjense que el forecasting es negativo en todos los países, excepto India y China. Y después de eso, son todos crecimientos positivos después del 2021. O sea, el forecasting está diciendo, mira, esto va a dañar fuertemente el performance del 2020, pero creemos que esto se va a revertir el 2020,
el 2021.
2022. ¿Ya? Entonces debería haber un rebote. Voy a pasarme más rápido para que podamos hablar un poquito de China, que China debería ser el gran player que permita que se recupere la economía.
Se levante la economía, dale.
Acá hay un índice que habla sobre el producto medio industrial, o sea, como la producción industrial de China. Fíjense que los que están viendo el gráfico se van a ver que hubo una tremenda caída en el 2008 en la crisis subprime, pero después se mantuvo positivo durante todo este tiempo, ha estado sobre los 50, o sea, positivo, pero llegó a caer a pisos mucho menores que la crisis subprime durante el coronavirus, ¿ya? Fue fuertísimo el impacto a nivel industrial. Sin embargo, este indicador hoy día ya está recuperado, ya está en los niveles positivos históricos. O sea, China ya salió de este problema del coronavirus, ¿ya? Perfecto. ¿Qué es lo que significa que China ya haya salido de este tema? Significa, como les mostraba acá en el gráfico, China con coronavirus tiene un porcentaje de crecimiento del 3%, lo cual puede ser poco si ustedes consideran el número, pero si consideran el tamaño de la economía china, es mucho, mucho, mucho dinero de crecimiento, ¿ya? Y eso obviamente que va a impactar muy bien a los precios de los commodities, porque China lo que necesita es importar commodities, va a impactar fuerte el precio de los alimentos, va a impactar fuerte el precio de los servicios, y en todo eso Chile obviamente se ve beneficiado porque China es su principal cliente, ¿ya? Hoy día las exportaciones, sobre el 56% de las exportaciones chilenas están en China, y eso va a aumentar fuerte este año.
Buen dato.
¿Ya?
Ya.
Y a nivel de mercado accionario lo mismo, estamos mostrando un gráfico para que la gente tampoco tenga tanto miedo y terror de lo que está ocurriendo. Estamos mostrando un gráfico del S&P 500 nuevamente. Fíjense que el mínimo histórico estuvo en el 2008, en la crisis subprime, y después
desde el 2000 rebote, en adelante,
y después hubo un rebote significativo y extraordinariamente grande. En la capitalización bursátil llegó a niveles bajo los 800, incluso bajo los 600 en la crisis subprime. Ese fue el mínimo. ¿Ya? Y cuando esto comenzó a rebotar, llegó a capitalizaciones sobre los 3.000 puntos. O sea, es una brutalidad de valor. Ya, o sea, se multiplicó por 3. Después del coronavirus...
Aunque te hubierais metido a invertir justo el día antes de la crisis subprime, y hubieras dejado la inversión, si hubieras retirado hoy, o bueno, antes del coronavirus, o incluso hoy, tu rentabilidad hubiera sido súper grande también.
Sí, claro.
O sea, hubieras invertido en el Standard & Poor's.
Solo para que la gente lo considere, si tú hubieras invertido cuando estaba, entre comillas, muy cara la bolsa, o sea, antes de esta crisis subprime, ustedes hubiesen entrado al mercado menos de 1.600, a menos de 1.600 puntos, ¿ya?
Ya.
Supongamos que justo entraste mal y se cayó con la crisis subprime y llegaste a 600, perdiste 1.000 puntos. Pero si te hubieses quedado ahí gestionando la inversión, pero en ese mercado, tú ya hubieses recuperado la pérdida, lo hubieses recuperado el 2013.
Ya.
O sea, el 2013 te hubieses demorado 5 años en tener exactamente lo mismo que tenías cuando entraste antes de la crisis subprime.
Ya.
Pero si te hubieses quedado hasta el 2019, antes del coronavirus, hubieses triplicado tu valor.
Claro. ¿Ya?
Y si no te hubieses salido, no te hubieses defendido contra el COVID, aún así hoy día estarías al doble de lo que tenías cuando comenzaste en el 2008. Aquí es cuando nosotros hablamos en los capítulos anteriores, cuando decimos que cuando uno invierte en acciones, en el largo plazo uno no pierde dinero.
Claro.
Cuando es en el largo plazo. Si es corto plazo, ahí hay riesgo de pérdida de dinero. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones están centradas en una hipótesis que es básicamente que esto se va a recuperar. En algunos países va a ser más dinámico que otros. Pero en general va a haber una recuperación que va a estar marcada a partir, por ahí por mayo de este año, ya debería haber una recuperación en los mercados más importantes del mundo, ¿ya? Así que por ahí es donde tiene que venir la oportunidad del inversionista para entrar a ese tipo de mercado, a mercados internacionales. Chile, yo lo mantengo todavía en duda, primero porque tenemos que ver cómo va a evolucionar el virus. Hasta ahora se ha comportado bien, pero estamos recién entrando en otoño-invierno, así que y tenemos otros enjambres virales por venir, así que esto no va a ser fácil en Chile. Además, tenemos una crisis social que está atravesando todo este sistema, así que yo mantendría la inversión en Chile, la mantendría muy en duda, ¿ya? Pero sí creo que hay oportunidades de invertir afuera. Y que hay que aprovechar. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Bueno, en la primera fase, la primera parte de consejos prácticos que nosotros vamos a dar tiene que ver con una fase que se llama resistir la crisis. O sea, hoy día, si nos está escuchando, usted tiene que hacer 4 cosas. Anote ahí. Póngale pausa al capítulo, anote ahí. 4 cosas. Primero, construya su presupuesto de abril, de mayo y de junio, y de julio hasta llegar a agosto. Haga su presupuesto. Ponga lo que va a gastar en alimento, en transporte, en arriendo, dividendo. Haga su presupuesto, ¿ya? Si no lo ha hecho todavía, nunca ha hecho un presupuesto, entonces la cuarentena es una muy buena oportunidad para después de que juegue juegos de mesa o vea sus redes sociales o lo que sea, siéntese y haga su presupuesto. Una vez que haga su presupuesto hasta el mes, repito, hasta el mes de agosto, empiece a categorizar los gastos en gastos que sean fundamentales, como por ejemplo alimento, en gastos que son placeres, o sea, como por ejemplo algo que les haga sentir bien, podría ser por ejemplo algún, no sé, la cuota del gimnasio, alguna ida al estadio, no tengo idea. Bueno, no sé si el estadio va a permitir en este concepto, claro, de coronavirus, pero algún traguito, un copetito, alguna cosa, algún vicio que tengan por ahí, la cuota del play, o no tengo idea, etc. Y después marquen los gastos que son caprichos, ¿ya? ¿Qué es lo que es un capricho? Un capricho es algo que tú quieres comprar y que no vas a usar, ¿ya? Un amigo...
Pasa.
Un amigo se llama Alejandro Guzmán, un profesor del magíster, tiene un muy buen ejemplo hablando de la bicicleta. Dice, si tú te vas a comprar una bicicleta y vas a ir al trabajo con la bicicleta, es un gasto fundamental, porque tienes que desplazarte. Si lo vas a hacer para ir al cerro, para salir a andar con tu amigo, para ir al cerro, pasarla bien, es un placer.
Una vez al mes, una vez a la semana, una cosa así.
Y si la vas a dejar guardada en el departamento o en la casa, porque en realidad nunca anduviste en bicicleta, es un capricho.
Es un capricho. Ya,
¿vale? Perfecto. Ahí está la mejor clasificación. Entonces, una vez que tenga todo eso categorizado, por favor, háganos caso. Elimine de aquí hasta agosto todos los placeres y todos los caprichos. Todo tírelo a septiembre, octubre, noviembre, lánzalo al futuro. Diga, hoy quiero comprarme esto, ya, en septiembre. Necesito esta otra cosa, octubre. Láncelo, proyéctelo fuera del invierno, ¿ya? 2, trate de reducir aún más su presupuesto de fundamentales, ¿ya? De gastos fundamentales. Redúzcalo, ingéniesela para tratar de comprar cosas que sean más baratas de alimento, cosas más básicas, menos sofisticadas. Intente trabajar desde la casa si es posible, así se reduce el gasto en transporte, negocio con su arrendatario a ver si puede bajar un poco la cuota del arriendo este mes para y después recuperar la cuota, ¿cierto?, en los meses de primavera-verano, negocio con sus proveedores, etc. ¿Ya? Repacte cuota con los... Esa es la segunda. Tercera, repacte cuota con su banco, repacte, ¿ya? Hoy día los bancos están cobrando una tasa pequeña. Todo el mundo se enoja porque yo he visto en las redes sociales cómo la gente está enojada porque dice que esto es un robo, termino pagando mucho más. Pues no es así, yo ya lo calculé, yo ya lo repacté, todos mis créditos hipotecarios, ya gané 3 meses ya de liquidez.
Sí.
Así que es necesario hacerlo y tirar esa deuda en el largo plazo. Y finalmente trate de acumular la mayor cantidad de liquidez posible, o sea, ahorre lo máximo que pueda, ¿ya? Y hágalo en depósito a plazo o en dólares, dependiendo de lo que usted quiera. La segunda fase...
Amigo, espera, ¿sí? Antes de avanzar, ¿puedes devolverte un poquito?
Sí, ahí está.
Me gustaría saber, que compartamos nuestros casos particulares de cómo hemos ido llevando a la práctica estos consejos.
Ajá, dale, comparte tu práctica.
Dale, mira, yo en mi caso también repacté un crédito de consumo en el Banco de Chile. Cobran una cuota, si le restamos la UF, a la tasa de interés, le restamos la inflación, es muy baja, ¿verdad? O sea, que eso la gente lo tenga súper claro. Me atrevería a decir que es menor a 1 anual, cercana a 0. Acumule liquidez en depósito a plazo, en mi caso en particular, o en dólares, lo que hice fue que yo sigo invirtiendo, o sea, no sigo invirtiendo, sigo dejando mi plata para inversión, la separo del ingreso mensual, la ingreso a mi corredora de bolsa, y en la corredora de bolsa estoy comprando dólares, ¿ya? Y también armé un presupuesto, todavía no lo categorizo, pero estoy en eso, o sea, he hecho 3 de 4 ya. Ajá. ¿Tú en tu caso, Nico?
Sí, pues en mi caso yo tengo mi presupuesto, tengo ya categorizado, repacté las cuotas, yo tengo hipotecario, entonces repacté todos los hipotecarios, así que ahí pude recoger harta liquidez. Hice el cálculo, lo hice, y conviene, porque la gente, Por ejemplo, hoy día tenía un crédito de 20 UF mensual.
¿Ya?
Y al calcular quedaban cuotas de, suponiendo, 30 UF al final del crédito. ¿Ya? Con esta,
las
con
tres
esta.
Quedaban en
30, todo el mundo se quedaba en las 10 UF y decía, no, pero mira, 10 UF más caro y un robo y bla, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que esas 10 UF están puestas en el año 20.
Claro.
Entonces, cuando tú la traes a valor presente con una tasa de riesgo muy baja, es negativo. O sea, te conviene.
Perfecto.
¿Ya?
O sea, te conviene.
Esa es la explicación más,
wow,
más importante. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esa liquidez? ¿Qué es lo que estoy haciendo con esa liquidez? Haciendo un fondo de liquidez que me permita darle estabilidad, ¿cierto?, a mi sistema, y después de salir de este proceso, ya comenzar a ocupar oportunidades de inversión que van a ser compra en el extranjero, ¿ya? O sea, acciones.
Oye, Nico, y te puedo hacer una pregunta.
Sí.
¿El hipotecario es para alguna, alguna propiedad de inversión?
Sí.
¿Y esas propiedades las estás arrendando?
Sí.
¿Y en qué quedaste con el arrendatario?
Al momento,
¿hablaste con él?
Al momento no, sí. No me ha llamado, así que.
¿Ya?
Me imagino que no se va a romper la cadena de pago, pero si él me llama y me pide liquidez, bueno, tendré que acceder.
Bueno, bacán.
Vamos, segunda fase. Dale. Una vez que ya hizo todo esto, esto se demora un día. Así que no, la fase 1 demora un día, medio día, sí. Si se pone a trabajar. Así que no hay excusa, acá no hay que no tengo tiempo, porque ahora tiene más tiempo, es que no tengo plata, no se trata de tener o no tener, porque esto no es invertir, esto es ordenarse. No sé, esto no es no saber, esto es armar un presupuesto, no tiene gran desconocimiento, requerimientos de conocimiento, ¿ya? Así que hágalo, ¿ya?
Sí.
Segunda fase, empieza a construir su plan de inversión. Aquí ya va a necesitar saber, aprender algunas cosillas más, puede escuchar los capítulos, puede ver los videos que tenemos ahora en el canal de YouTube, puede ver los cursos gratis que tenemos en la página, pero póngase a estudiar sobre el mercado de las acciones y el mercado inmobiliario, porque ahí es donde se van a empezar a aglutinar las oportunidades para salir de esta crisis, salir mejor parado de cómo entramos, ¿ya? La gracia de la crisis es que terminemos siendo personas más grandes, más fuertes, más resistentes después de esta crisis.
Perfecto.
Pero para eso va a tener que ponerse a estudiar, ¿ya? Nosotros tenemos harto contenido gratis, vamos a seguir generándolo, así que por ahí tiene la opción de empezar si es que no tiene recursos para ponerse a estudiar.
Perfecto, dale.
Y la tercera, la tercera fase, esta fase de estudio no termina nunca, uno siempre está estudiando, pero debería demorarse un par de semanas en escuchar los capítulos del podcast, en leer las columnas que están en la página, en hacer los cursos que tenemos en la página, los cursos gratuitos que tenemos en la página, en empezar a ver los videos que hay en YouTube. O sea, ahí ya tiene, si usted estudia una horita y media a la semana, con eso ya se monta arriba del caballo, si es verdad, si bien es cierto, no va a ser campeón mundial de equitación, pero ya puede darse esos paseitos de playa de caballo. Ya está bien, no se va a caer.
Bueno.
No se va a caer.
Bueno.
Y la tercera fase, ya tiene que empezar a pensar en abrir una cuenta con alguna corredora. Nosotros trabajamos con Renta 4, no me da hipo decirlo, ni siquiera sé quiénes son ni los conozco, pero son los que hoy día están dando comisiones bajas y te permiten invertir en el extranjero.
Perfecto.
Ojalá váyase por la inversión bien diversificada, o sea, no vaya a comprar una acción, no le crea a la gente que le diga, no, mira, ahora hay que comprar LAM porque está en mínimo histórico, porque después... No. No caiga en esos riesgos.
Que es muy arriesgado.
Compre diversificado, compre ETF. Escucha.
Hay un capítulo de ETF para la gente que...
Sí. Y finalmente busque exposiciones fuera de Chile, ya en zonas más dinámicas, India, China, bueno, India todavía no, porque va a estar entrando en proceso de coronavirus, pero China, entrar en...
Estados Unidos.
En Estados Unidos, en zonas que sean, digamos, más atractivas. ¿Ya? Y esa es la tercera fase. O sea, mire, con eso usted tiene en 2 semanas o en 3 semanas, usted va a estar suficientemente fuerte
para poder
salir de esta situación y salir fortalecido de esta situación.
Buenísimo, buenísimo.
Para terminar, contarles también un poco lo que estamos haciendo para contribuir a esto, porque al final nadie está tranquilo, nosotros tampoco, estamos cada uno en nuestras casas, pero entendemos que la gente quiere ayuda y en el fondo tenemos que conectarnos hoy día más que nunca. Hemos desarrollado un entrenamiento online que está en la página, que los que vinieron a la charla del viernes la vieron. De hecho, abrimos un curso, un entrenamiento de 20 personas y el curso se llenó. Al final de la charla quedaron 29 inscritos. Así que lo que tuvimos que hacer para los que no alcanzaron a llegar a los 20 inscritos, abrir otro entrenamiento que va a estar publicado desde mañana, estamos grabando un día domingo, entonces que está publicado, va a estar publicado desde lunes 6 de abril, claro. Va a estar disponible para que los que quieran participen de este entrenamiento online, ¿ya? Y los perfecto. Que no, pueden trabajar con el conocimiento y con los contenidos gratis que tenemos en todas nuestras plataformas.
Ahora, ¿qué vamos a seguir haciendo, cierto?
Sí, por supuesto. Este capítulo intransable, todas las semanas salimos al aire. Ahora, ¿por dale. Qué un entrenamiento? ¿Qué fue lo que nos hizo pensar en un entrenamiento online? Primero, muchos nos empezaron a contactar después de empezar ya a tener más de 10.000 descargas en Spotify. Mucha gente nos está empezando a contactar porque quiere empezar a caminar hacia su libertad financiera. O sea, dale. Se aburrió de las excusas y lo que quiere ya es tomar el control de su vida y empezar a caminar hacia la libertad financiera. El problema que nos decían es que cada vez que lo intentaban hacer, terminaban perdiendo el hilo. ¿Ya? O sea, tenían cosas en el día a día, tenían estudios, trabajo, polola, pololo, relaciones, hijo, hija, etcétera, que al final no les permitía generar un camino consistente hacia la libertad financiera. ¿Ya? Otros también decían perfecto. Que les daba miedo perder, que en realidad ellos quisieran ser un poquito más, invertir más, pero tenían desconfianza y miedo a perder dinero. Obviamente que eso está explicado por la cantidad de charlatanes que andan dando vueltas, sobre todo en internet.
Claro.
Así que eso se explica desde esa perspectiva. Y
sí, otros... Oye, Nico, perdón, antes que siga, una Inversapiens me contactó preguntándome sobre el trading y cómo hay tanto charlatán diciendo gana plata desde tu casa, crea un sueldo a través de ingresos pasivos. Yo un mensaje a esa persona y a los que están o los que viven lo mismo, tengan cuidado con el trading, no es una herramienta tan fácil para ganar dinero. De hecho, tampoco crean esos mensajes que dinero fácil desde tu casa, no es tan fácil, todos sabemos que hay que trabajar por las cosas. Y en el caso del trading, un dato importante para que lo tengan en cuenta, los expertos dicen que de 100 personas el 95% pierde, solo el 5% gana, y ese 5% es gente que se dedica hace mucho tiempo. Así que, de nuevo, ojo con los charlatanes, tengan cuidado y quizás pregúntenos si tienen dudas.
Sí, obviamente, no. Nosotros acá, fíjense que nosotros nunca hemos vendido el elixir, la fórmula secreta, hágase ultra mega millonario mientras toma piña colada en una isla del Caribe. No, eso claro. No existe. ¿Ya?
Generalmente
y el otro también, otra cosa que también uno se engaña tiene que ver con el miedo, con no empezar, pues no tengo plata. Y claro. Ese es uno de los errores más grandes que yo he escuchado, porque precisamente conviene empezar ahora que uno tiene dinero, porque así se prepara ¿ya? a tomar buenas decisiones cuando lo tenga. Entonces, obviamente, digamos, sáquese esa creencia limitante de su cabeza. ¿Cuál entonces va a ser el propósito de este entrenamiento? Es ayudar, pero sobre todo entrenar a la gente. O sea, que la gente empiece a caminar hacia su libertad financiera y haciéndolo mientras trabaja. Esa es el plus de este entrenamiento.
Viviendo el riesgo.
Que es, oye, nadie te va a decir que tenés que dejar el trabajo, que tenés que dar un salto al vacío, que tenés que salir de tu zona de confort. No. Esto es como ir al gimnasio, pero es un gimnasio financiero. O sea, vamos a estar contigo, te vamos a dar ejercicios, te vamos a dar rutina para que tú desarrolles musculatura, desarrolles condición financiera, desarrolles conocimiento para que después tú puedas encargarte de tus propias inversiones. ¿Ya?
Sí.
¿Para quiénes? Para los que quieran partir, obviamente, a caminar hacia su libertad financiera. ¿Qué es lo que es para mí libertad financiera? Mi definición es que yo puedo dedicarme a lo que amo, a lo que me gusta, sin tener que estar preocupado por tener que financiarlo. ¿Ya?
Dale.
Para los que sienten necesidad de, necesitan, digamos, necesitan empezar, que necesitan este empujoncito, este nudge, como dicen los americanos, para ponerse en marcha. Para los que además ya vayan avanzados, para los que tengan ya ciertas inversiones, pero quieran un plan, quieran ordenar la casa, quieran decir, ¿sabes que yo he ido, mi papá, mi mamá, en la casa, siempre me dijeron que tenía que invertir, yo soy bueno para ahorrar y tengo varias inversiones por todos lados, pero me hace falta un plan, me hace falta tener un plan, una estrategia, objetivo, algo que le dé consistencia y optimice mi trabajo, ¿ya?
Sí.
Y obviamente para los que no tienen capital, esta es sobre todo el valor más grande. Ojalá yo pudiera haber hecho este entrenamiento cuando no tenía plata, cuando estaba en la universidad, cuando estaba recién empezando, porque así hubiese tomado muchísimas mejores decisiones de las que tomé cuando empecé a tener dinero, ¿ya? Y obviamente, para los que no quieran tomar riesgos desmesurados, como decía Carlos, estos riesgos de trading y cuestiones y cosas raras que andan por ahí, al tener un plan, cualquier sirena que escuchéis por ahí, no la vayas a escuchar porque tú ya tienes un plan y lo que tú tienes que hacer es recorrer ese plan. Tú tienes tu estrategia,
perfecto.
Te da lo mismo que la gente te hable desde afuera y te diga, oye, mira, yo tengo esto y tengo esto, otro. No, tú tienes tu plan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y aquí está la parte entretenida. Lo vamos a hacer vía Zoom, en forma semanal. De esa forma, nos vamos a conectar una hora a la semana. Lo vamos a hacer los días, aquí dice viernes, en YouTube van a ver viernes, pero en realidad van a ser los días sábado, porque va a ser el segundo curso que estamos, el segundo entrenamiento que estamos abriendo. El segundo grupo que estamos abriendo va a ser los días sábado a las 8 de la noche. Nos vamos a conectar y vamos a hacer una clase dinámica, entretenida, digamos, en donde podamos conectarnos todos, escuchar, tomar apunte, aprender y además preguntarnos en vivo y en directo, ¿ya? O en online, en directo, a través de Zoom, con Carlos. Después vamos a organizar, los días lunes, vamos a organizar unas secciones que se llaman Mastermind, en donde todos los alumnos del entrenamiento van a poder llegar a conversar entre ellos, ¿ya? Y en ese Mastermind también va a estar Carlos ahí entre medio, ayudándoles, ¿cierto?, en cualquier duda, problema o tema que tengan los inversionistas durante esa hora de Mastermind. Está comprobado, Nico, chicos, que la gente avanza más cuando avanza en grupo. Dígalo, sí, Carlos.
Sí, no, buenísimo lo que dijiste del acompañamiento en grupo. Es como ir al gimnasio con un personal trainer, es más fácil avanzar que si vais solo, te desmotiváis menos, etcétera.
Claro, pero también en este caso del gimnasio... Sí. Sería, la clase del gimnasio sería el sábado y el lunes sería algo adicional en donde los inversionistas se junten a trabajar.
Claro. Después tenemos... para ser más específico, sería el lunes a las 8:15 esa clase colaborativa. ¿Ya?
Sí,
los lunes de mayo a las 8:15.
Sí. Y después tenemos. 20-15 horas. Y después tenemos, de hecho, podemos arreglar aquí, yo sé que nuestros amigos nos van a entender. Vamos a arreglar aquí para que no haya problema con el video, sábado. Y acá sería, ahí sí, ya.
Claro, solo para que quede claro, los cuatro primeros sábados de, sigue diciendo viernes la clase de Zoom.
Sábado,
Los cuatro primeros sábados de mayo y los cuatro primeros lunes de mayo.
Y lo haremos cada sábado. Eso.
Ya.
Ahí sí, ¿o no? Vale, bueno.
Sí, ahí sí.
Entonces tenemos, mira, fíjate, ¿qué tenemos? Una clase a la semana durante un mes. Un mastermind a la semana durante un mes.
Sí.
Acceso al grupo cerrado que vamos a armar en Facebook, que se va a llamar Alcanza tu libertad financiera mientras trabajas. O sea, extraordinario. Ahí vaya a poder estar, vaya a poder conocer a tus 20 amigos más los 20 de la sección del viernes. O sea, vamos a ser 40 personas que vamos a estar pensando, trabajando, esforzándonos, compartiendo temas, compartiendo oportunidades, compartiendo dolores también, miedos, en este gran grupo de consulta de gente súper interesada en sus propias finanzas. Y este es acceso ilimitado de por vida, ¿ya? Y además, y este ya es la guinda de la torta, es que te vamos a dejar libre, liberado y de por vida todo el material del entrenamiento, el material de apoyo, o sea, las clases, los PowerPoint, las guías para armar tu planificación, construir tu propósito, armar tu portafolio de acción, etc. Todas las clases grabadas van a quedar en los links con los videos de acceso habilitados de por vida y todos los mastermind grabados, más todos los videos tutoriales que vamos a producir para poder apoyar cada una de las clases. Y todo eso de por vida, ¿ya? O sea, nunca te vamos a cerrar el acceso. ¿En qué vamos a trabajar? ¿Cómo se estructura el entrenamiento? Clase 1, libertad financiera, propósito personal y mercado financiero. O sea, la primera parte va a requerir de que tú puedas pensar en ti, en tu definición de libertad financiera, en cuánto vale tu libertad financiera, puedas calcular y estimar con un número objetivo cuánto, dónde está tu meta, dónde está tu objetivo, ¿ya? Peter Drucker dice que cuando se tiene un objetivo claro, el 50% del camino ya está recorrido. Claro. Así que la primera clase es esa. La segunda clase es una clase de planes, de planificación y de hábitos. Te vamos a entregar guías en donde tú puedas escribir tus objetivos anuales, tus metas trimestrales, todo esto hablando de ahorro e inversión, por supuesto, y después cuáles van a ser tus estrategias de inversión para ir gradualmente acercándote a la meta que descubriste en la clase 1, que es tu libertad financiera. Perfecto. La clase 3 tiene que ver con portafolios, ¿ya? Porque esto se logra haciendo inversiones en la bolsa. Te vamos a enseñar a armar un portafolio de acciones, a abrir una cuenta con tu corredora, y te vamos a enseñar estrategias de inversión activas y pasivas.
Perfecto.
Y finalmente, la clase 4, cuarta semana, ya vamos a estar trabajando en tu plan de inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque nuestro método está sustentado en tres ejes. En el eje del ahorro, ese ahorro se transforma en acciones que se trabajan en el mercado bursátil, y lo que vayamos extrayendo como ganancia de ese mundo, lo vamos transformando en pie de propiedades para irlo transformando al mercado inmobiliario, que es menos volátil. Perfecto. Y es más estable en el tiempo. Entonces, perfecto, tú vas construyendo tu plan. ¿Cómo participar? Tenemos 20 cupos, ¿ya? De los cuales ya...
En realidad quedan 12.
Ya, de los cuales ya hay 12 cupos que han... Y esto va a salir, seguramente lo vamos a... Este capítulo lo vamos a lanzar como especial, lo vamos a lanzar mañana quizá. Vale la pena para que la gente lo aproveche. Quedan 12 cupos. Una vez que se complete el último cupo, vamos a cerrar este entrenamiento. No lo vamos a volver a abrir hasta junio, ¿ya? Eso ya está así, porque esto va a ser durante todo mayo. Así que hasta junio no vamos a abrir otro entrenamiento. Y el precio va a ser de 75 mil pesos, precio único. O sea, pago único, se paga una vez, y con eso te das acceso a las clases, a los mastermind, al grupo cerrado Facebook, y además a todo el material, video, multimedia, audios, guías y cosas que se desarrollen de por vida, ¿ya?
Perfecto, amigo.
Y importante, garantía 100% de devolución. O sea, si después de esto tú me dices... Hoy sabéis que no me parece justo el precio, no crecí lo que yo pensé que iba a crecer o lo que sea, viejo, ningún problema. Devolución de dinero, 100%. No hay ningún problema con eso. Eso es. Así que ese es el capítulo de hoy día. En síntesis, para cumplir con la estructura de los capítulos, este duró un poquito más, pero lo que queríamos era empezar a agregar valor real o valor mucho más concreto a las personas que nos escuchan. Nos pueden encontrar en inversapiens.cl, a través de Spotify, a través de YouTube. Ya nos pueden, ya está relativamente fácil conectarse con nosotros. En resumen, yo les diría, es momento de mirar tu presupuesto, es momento de recortar los placeres y los caprichos, es momento de tratar de ir a buscar liquidez, tratando de renegociar pagos con los bancos, con otros proveedores, tratar de juntar la mayor cantidad de liquidez. Esa es la primera parte. La segunda parte, yo les diría que tienen que empezar a estudiar de inversiones. De verdad, tienen que hacerlo, ¿ya? Esto es una materia que trasciende de la especialidad. Tanto ingenieros comerciales como civiles industriales tienen que saber de inversiones, pero también el resto de las profesiones tienen que saber de inversiones, porque todos ganamos dinero y todos manipulamos y manejamos nuestro dinero. Y tercero, sí. Y tercero importante, tiene que estar preparado para cuando esto comience a rebotar, tiene que tener su cuenta de la corredora abierta, tiene que ya tener un plan, tiene que tener una forma ya de empezar a ocupar esta oportunidad, ¿vale? Eso sería sí. De mi parte, Carlos.
Nico, yo quiero agregar, cuando hicimos el webinar nos hicieron una pregunta que me gustaría que de nuevo tratáramos, y es ¿cuál es el perfil que buscan para poder ingresar a este curso? Yo la respuesta que le di a las personas que tenían esa duda fue, este curso está buenísimo para el Carlos que estaba saliendo de la universidad y no sabía mucho de inversiones. Pero la realidad es que es muy probable que tengas experiencia invirtiendo o no, es muy probable que igual en cada clase que tengamos se te abran ventanitas de conocimiento que te generen posibilidades futuras, que rentabilicen tu dinero, que te den más oportunidades a ti como persona. Y además, que al final lo que buscamos, y lo hablamos también ese día, Nico, es que más que conocimiento teórico o experiencia invirtiendo, sean las ganas de querer ser una mejor persona, de estar mejor preparado para lo que viene. Así que el perfil es que sea una persona motivada, sin importar el área o el conocimiento o la experiencia que tenga.
Sí, yo creo que esto es muy parecido al gimnasio, chicos. Esto, por eso se llama entrenamiento y no es un curso online, ¿ya? Esto no es video y véalo y estudie por su lado. No, esto es un entrenamiento. O sea, ¿qué significa? Significa que nosotros con Carlos vamos a poder encargarnos de cada uno. Por eso son grupos pequeños. Y de esa forma lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a poder clasificarlos de acuerdo a su experiencia, su conocimiento, y así vamos a poder trabajar con los que tienen un poquito más de conocimiento, les vamos a dar conocimiento más específico, más sofisticado, los vamos a acelerar. Y a los que no, les vamos a dar el conocimiento que necesitan para ponerse en marcha, para partir, ¿ya? Entonces, esto no necesita un conocimiento mínimo ni tampoco un conocimiento máximo. Aquí esto va a ser una especie como de gimnasio financiero para que todos vengamos a hacer gimnasia de inversionistas, ¿ya? De eso se trata el concepto del entrenamiento. Entonces, ¿para quién es? Definitivamente para el que tenga ganas, ¿ya? O sea, lo único que usted tiene que tener, lo mismo cuando va al gimnasio, tiene que tener ganas, ¿ya? O sea, tiene que tener ganas de hacerse cargo de sus inversiones, tiene que tener ganas de hacerse cargo de sus finanzas, tiene que tener ganas de querer alcanzar sus sueños de verdad, de querer hacer las cosas que le gustan de verdad, y no andar diciendo por ahí, no, mira, yo quiero, mi sueño es, etcétera, etcétera. Bueno, hágase cargo y empiece a trabajar por ese sueño.
Sí, de acuerdo.
Listo, así que nada, pues, súper bien, un gusto estar con ustedes nuevamente. Espero que este haya sido un capítulo especial y ojalá de contribución a todos los que están escuchándonos por Spotify y también a los que nos pueden ver por canal de YouTube. Hoy día hay un poquito más de tiempo en la casa, así que podrían también explorar ese formato de canal de YouTube. Por mi parte, desearles que se cuiden mucho, toda la suerte del mundo, pónganse ya a trabajar en el paso a paso que les mostramos en este capítulo. Y nada, pues va a ser hasta la próxima semana acá en Inversario. Chao, chicos.
Dale, un abrazo.
Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti. No olvides comentar, compartir, déjanos tu valoración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.